When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Una producción original de Footbox. Hoy en Mother Soccer.
Lunes, hijos de su Mother Soccer. Pues un lunes normal, ¿no? O sea, y me iba a poner yo sentimental, pero es un lunes normal. Normal que México pierda con Estados Unidos.
Calidad. O sea, no tenemos un jugador como Pulisic, no tenemos un jugador como McKennie, no tenemos un jugador como Gio Reyna.
Que esto sí me da un chingo de coraje, güey. México, la selección mexicana de fútbol, ha sido clave para el desarrollo futbolístico de la selección de los Estados Unidos. Cada partido que México juega en Estados Unidos, que es dinero para la federación, es dinero también para la Major League Soccer.
Rápido, ¿se equivoca Memo Ochoa en el primero, sí o no?
Sí. ¿Pudo hacer más? Sí, pero no se equivoca, no es error de Memo.
Hubo muchas manifestaciones en redes sociales responsabilizando directamente a Memo de la derrota, ¿no?
Como si México hubiera desmadre,
un poste y hubiera goleado.
Están diciendo que es un arquero que puso Televisa ahí, o sea, no me jodan.
¿Prescindir de Jaime Lozano hoy es la solución?
No, pero ya tienen plan B.
Ok, a ver.
Javier Aguirre.
Mother Soccer. Oh, Mother Soccer.
Lunes, hijos de su Mother Soccer. Lunes. Lunes. Pues un lunes normal, ¿no? O sea, y me iba a poner yo sentimental, pero es un lunes normal. La verdad es un lunes normal. Cada
de
vez
vacaciones.
Que hay... ¿Cómo?
De vacaciones, güey.
No. Es un lunes normal cada vez que enfrentas a una final de Estados Unidos, el domingo. Ya es un lunes, tendríamos que considerarlo, y lo digo fuera de sarcasmo, normal que México pierda con Estados Unidos. Normal que México no pueda ganar trofeos. Normal que Estados Unidos incluso no solamente te ganó, te superó en todo. Jugó mejor, tiene mejores juegos. Es, para mí, un lunes normal. Triste, pero ya deberíamos de irnos acostumbrando. 7 juegos sin ganarle a Estados Unidos, 3 finales de Nations League perdiendo de manera consecutiva. Si esto no lo vemos normal, quiere decir que estamos viendo otra cosa que no es el fútbol mexicano. Vamos a ir pasando los audios de toda la gente que nos llamó desde ayer para dejarnos sus opiniones. Lo vamos a hacer a lo largo del podcast. Mientras tanto, Los Landeros, ¿cómo te va? Quite esa cara, Lord.
No. Me duele. Estoy acostumbrado, pero me duele. Me duele porque me importa. Papá Partner, te saludo con gusto a ti, a Fer, a todos los hijos de su Mother Soccer. Tristemente, no es lo normal. Y a mí me preguntaban en la semana quién es el favorito. Yo decía Estados Unidos. Uh-huh. ¿Por qué? Por varias razones. Y es muy sencillo. Uno, tiene proyecto. El proyecto de Berhalter lleva desde 2018. Catalizado por el no asistir a una Copa del Mundo. Eso les provocó a tomar medidas drásticas. Sí tuvo su periodo de interrupción por esa investigación al interior que hubo, pero hubo seguimiento con sus auxiliares, BJ Callahan y compañía. Segundo, calidad. O sea, no tenemos un jugador como Pulisic, no tenemos un jugador como McKennie, no tenemos un jugador como Gio Reyna. Y ellos están desde muy temprana edad en el fútbol alemán. O sea, lo que es McKennie con Schalke, lo que es Pulisic con Borussia Dortmund, lo de Gio Reyna también. O sea, ellos debutaron de 17 años, 16, en Alemania. Y nosotros estamos viendo a ver de dónde sacamos jugadores. Y otra, ellos cuando quieren vender jugadores a Europa lo hacen a un precio accesible. A diferencia de México, yo escuchaba justamente la entrevista con Eric Sánchez cuando le pregunta a Mafer Alonso en la cadena de TUDN. Lo primero que se le viene a la mente es decir, pues que nos den más facilidades para salir. Eso yo lo interpreto porque fue lo primero que le salió de la boca, es que a él no le están dando esas facilidades. Bueno, Chávez, su compañero en Pachuca, tuvo que pagar su propia cláusula de rescisión. Entonces, son muchos factores que no me sorprende, pero sí me duele, porque al final lo menos que esperabas de México es que compitiera y no compitió.
Sí, sí duele. No deja de doler. Es normal, pero ciertamente sigue doliendo. ¿Te duele,
Fer? Rico, compitió ya en la parte final. Sí, pero si no, no es suficiente.
Sí, exacto. ¿Qué pasó, Fer? ¿Te duele?
No, no me duele. Saludos.
¿No te dolió?
Es gringo, no, no, es gringo.
Sí. Tranquilo. Es que con Gurwitz, cuando haces ese tipo de preguntas, mejor hay que estar prevenidos.
No, güey, no, que se dolió la derrota, nada más.
Cualquier cosa puede salir de ese ronco pecho, güey.
No, no.
No es que me duela, güey. Pues es que se viene avisando ya hace tiempo. A ver, del 11 titular de Estados Unidos ayer, 6 juegan en la Premier, 2 juegan en la Juventus, 1 juega en el Milán, el otro es compañero del Chucky en el PSV Eindhoven, que es de lo mejorcito que tenemos, y el otro es goleador en la Championship, la segunda de Inglaterra, que está al nivel de las 8 o 7 mejores ligas en Europa, güey, así. Entonces, está muy claro, y cuando Lozano dice lo de que faltan más jugadores en Europa, se viene la horda de críticas, güey, de que antes no había jugadores en Europa y México competía en la zona puta, era otra liga, güey. La Liga MX había más nivel, había mejores futbolistas, no había tantos extranjeros, se competía de mejor manera, había más formación, había un chingo de cosas que hoy no hay, güey. Eso es una realidad. Los americanos, como bien dice Rodo, güey, hace muchos años, se fue la pinche luz acá, hicieron un estudio.
Págala, güey.
Y no, se apagó, ahorita lo prendo. Hicieron un estudio y se dieron cuenta que la manera de competir era mandando futbolistas a Europa, güey. Y hoy tienen una base de futbolistas allá que les da un salto de calidad muy importante. No es una potencia, no es un equipo que hoy esté como para pensar en ser campeón del mundo, porque no lo es, pero nos superó, güey. ¿Y sabes qué es lo que más coraje me da, Rodo, Miguel? Que esto sí me da un chingo de coraje, güey. Que México ha sido clave, México, la selección mexicana de fútbol, ha sido clave para el desarrollo futbolístico de la selección de los Estados Unidos. Y ha sido clave, güey, y ha sido clave, te voy a decir por qué nada más. Cada partido que México juega en Estados Unidos, que es dinero para la federación, es dinero también para la Major League Soccer. Dinero que ha servido para infraestructura, para mandar futbolistas a Europa, para capacitación, para desarrollo. Cada juego de México, pues le entra lana también a ellos, güey. Y esa lana, ellos sí la han aprovechado y acá no se ha aprovechado.
Yo te voy a decir, y la gente no repara en esto. Estados Unidos ha logrado hacer una gran selección sin la necesidad de tener todavía una liga altamente competitiva. O sea, lo que normalmente sucede es, tengo una liga que abastece a la selección. En Estados Unidos no es así. La MLS no abastece a la selección. La MLS no ha contribuido, digamos, en el mayor porcentaje para tener una selección robusta. Esto es lo que todavía nos debería de hacer pensar. Yo te digo, honestamente, lo que estaba pensando ayer es, no es una derrota para el fútbol mexicano. O sea, es un mensaje, otra vez, muy claro, al fútbol mexicano, decir, no sirves, no estás funcionando, no estás haciendo las cosas bien. Porque luego decimos, no, es que fue Martino. Claro que Martino fue responsable del tremendo fracaso en Qatar. También fueron los jugadores y también fueron los directivos que aguantaron el proceso de Gerardo Martino durante 2 años sin ninguna base. Pero este es un mensaje, repito, al fútbol mexicano diciéndole, no sirves, lo que estás haciendo no está sirviendo. El tener una liga tan permisiva en todos los sentidos no está sirviendo. El que de 17 le des la oportunidad a 10 no está sirviendo. El que tengas tantos extranjeros no está sirviendo. El que regresen tantos jugadores a Europa no está sirviendo. ¿Y sabes cuál es el mensaje correcto del Jimmy? ¿Cuál hubiera sido? Es, uno, efectivamente necesitamos más jugadores en Europa. Pero también lo que decía Andrés Guardado en la entrevista que le hice en Telemundo, que esos jugadores que van a Europa se aguanten y digan, sí, sí, no me regreso, no sí, me regreso, me voy a aferrar a mi sueño, aunque las condiciones sean como tengan que ser, me voy a aferrar. Y en todo eso, repito, el mensaje al fútbol mexicano es, no sirves, sigues haciendo lo mismo y sigues recibiendo lo mismo.
Por eso él hablaba, güey, y yo creo que vamos a estar de acuerdo, de que de repente el futbolista mexicano no es lo profesional que se tiene que ser. Y todo esto se termina viendo reflejado. ¿Por qué, güey? Porque a la primera dificultad en Europa ya me quiero regresar, güey. Ya, no, me quiero regresar. Y regresan y entran en esta zona de confort que es la Liga Mexicana.
Pero aparte regresan forrados de dinero, que está, qué bueno por ellos que ganen
lana. Pero qué bueno, güey, cada quien su pedo, claro, en la parte personal, güey. Pero
por eso regresan, Fer.
Sí, pero el pedo es ese, Miguel, lo que él decía, güey, ¿no? O sea, Martino no le cabía en la cabeza, güey, que no pudieran estar concentrados 30 días, güey, sin ver a la familia para competir por un objetivo, güey. Cuando, pues, en otros lados te encierro y vamos a concentrarnos porque el objetivo es ir a ganar, güey, ¿no? O sea, cabrón, tampoco te están pidiendo que las dejes de ver de por vida, güey. Vamos a concentrarnos porque viene la Copa del Mundo, ¿no?
Tampoco creo que haga falta 30 días encerrados sin ver a la familia para poder ser exitoso, ¿eh? O sea, y este es el ejemplo más claro de
Pero no es...
A ver, no es... Alemania permitía, y eso fue lo que... Alemania en el 2002 te estoy hablando, uh-huh, y permitía visitas conyugales, güey. Oye, con las esposas, sí, pues que... Güey, no es un tema de no ver, se encierran y 24 horas viendo fútbol. No.
Todo tiene que estar balanceado. Pero me refiero, no es el hecho de que te encierres o no te encierres. Es el hecho de nada te parece, güey. Con nada están cómodos. Todo es un problema. O sea, no son capaces ellos de aceptar su responsabilidad como futbolistas profesionales. No es tanto el que te encierren o no te encierren, güey. Es, bueno, ahorita la orden es esa, voy, la cato y la cumplo, güey. ¿Por qué? Okay. Porque así le gusta trabajar a este güey y punto. Pero no, este güey nos encierra, este no nos deja hacer esto, este, aquel cosa. Ningún chile les embona, güey. La neta,
también,
güey.
Martino, también hay que dársela por buena en ese sentido. Es, oye, te di la libertad, ahora, te di una tarde libre y me hiciste lo que me hiciste.
¿No? Ese es el también, tema, güey. El primer concentración de Martino, güey, no había estas reglas. Y no sé si Rodo estuvo, güey, allí en Nueva York. Y fue un cagadero la concentración, güey.
No, pero no me tocó.
Güey.
Creo que él organizó el brunch.
De ahí hubiera organizado uno mejor, la neta.
Más coqueto.
Sí, coqueto y chulo. No, la verdad, a mí me tocó simplemente cubrir la parte final del proceso de Tata Martino. Yo nada más cubrí la Copa Oro de 2019, la que le ganan a Estados Unidos con el gol de Jona y la Copa del Mundo de Qatar. Pero desde lejos, pues creo que todo mundo vio esos síntomas, ¿no? Y platicando con colegas, con jugadores que estuvieron esos 4 años, pues ya tenías varios avisos de que la cosa no iba bien. Y pues bueno, a ti, partner, te tocó pues las encerronas de 40 días también con el Vasco Aguirre y al final pues, el jugador acaba hasta la madre. El emperador también alguna vez me platicó para Francia 98, estaban hasta la madre de estar tantos días ahí con la puente y ya lo que quieres es salir a jugar, o sea, tener vida, tener algo.
Pues fueron 2 meses. Aparte, ahora, güey, aquella gira fue desastrosa, o sea, perdieron con todos y luego el equipo...
Y que además les ponían como 2 partidos por día también, sí, o sea... Es que ahora, sí, estuvo, ¿se acuerdan, fue una friega.
¿Se acuerdan cuál
pero
fue
físicamente el, llegaron acuerdan, enteros.
Sí.
¿Se acuerdan cuál fue el diagnóstico de la bomba y de Cisniega y de la federación con lo de... con Coca, ¿no? Cuando llegan y dicen, no, es que el grupo estaba a disgusto, había mala relación con el cuerpo técnico, no había una armonía en el ambiente, entonces se tomó la decisión y se cortó de tajo. Y se trajo a Lozano, se creó bien, buen ambiente y se ganó la Copa Oro. Ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico, güey? Porque el ambiente está de poca madre, ¿eh? O sea, están, los jugadores están felices, güey, quieren a Lozano, güey, están contentos. O sea, ahora el ambiente era de poca madre y otra vez Estados Unidos te pasó por encima. Entonces, no, ahí es a donde yo iba con lo que ningún chile les embona, güey.
Bueno, yo creo que es fútbol. O sea, al final perdiste por fútbol, no por una razón de vestidor.
Porque son mejores que tú.
Sí.
En todo sentido.
Y te compitieron mejor, te jugaron mejor y pues al final... México comete errores que también provocan ese tipo de situaciones y ellos no van a perdonar. México fue incapaz de generarle una opción a Henry Martin en el primer tiempo. O sea, la única que tuvo fue la de Luis Chávez, que se le encuentra de rebote y le queda incómoda. Pero si Antuna, si Lozano no le pueden generar o abastecer al 9, porque dicen metan a Santi Jiménez, digo, pues va a ser la misma, porque no están generando. Al final tuvo que jugar con dos nueves y sí cambió con Orbelín por izquierda y con Chucky Lozano. A mí Chucky por derecha me gustó porque intentó más, pudo hacer más, pero pues ya no hubo tiempo. Y ya cayeron en desesperación y al final cada quien así quería hacer la suya y no le salió.
A mí me sorprende seguir leyendo en general. Háblenle a Jardine, háblenle a Almada. Si seguimos, y ojo, ojo, que yo fui de los que dije que me parecía que se estaba adelantando el proceso de Jaime Lozano. Yo lo dije en un inicio. Creo que Jaime Lozano no es... no era en ese momento el técnico más capacitado para tomar la selección, que no tenía las cartas credenciales para tomar la selección. Pero ya pasó Gerardo Martino, ya pasó Diego Coca, ahora está Jaime Lozano y seguimos sin entender que el tema no es el técnico. Por supuesto que lo de Coca era un sinsentido, o sea, no tenía razón de ser, ni de fondo, tampoco la tuvo de forma. Pero si nosotros seguimos creyendo en general que el culpable es... A ver, Jaime Lozano sí tiene responsabilidad ayer. Me parece que sí se equivoca ayer. Se tarda en los cambios. Indiscutiblemente sí. No le manda un mensaje a Estados Unidos desde el minuto 46 de decir, me di cuenta que lo que hice no me funcionó y te voy a ir a buscar, te voy a ir a presionar, te voy a ir a atacar. Al contrario. Y Estados Unidos entendió perfectamente cuál era el ritmo del partido. Arrancó el segundo tiempo y Estados Unidos era amo y señor del partido. O sea, no hubo... México no tuvo iniciativa, México no tuvo capacidad ofensiva, no tuvo capacidad de respuesta y Jaime Lozano también tiene responsabilidad. Me parece que se tarden los cambios. Pero volvemos a lo mismo. Si seguimos creyendo que es el técnico, carajo, pues no hemos aprendido una sola lección que nos han dado desde hace muchos años. De verdad, el fútbol mexicano necesita... Y yo sé que no va a suceder, pero necesita cambiar. Seguimos haciendo lo mismo. Bueno, pues está bien. Estamos recibiendo...
Pero ¿sabes qué, Miguel? Tristemente, mientras se siga haciendo clean caja y se sigan medio llenando los estadios para ver a la selección mexicana, no va a pasar nada. Porque dijimos, ya se tocó fondo en Qatar, no se pasó la fase de grupos. Esto era lo que necesitaba el fútbol mexicano para que hubiera un cambio de verdad. ¿Ustedes han visto un cambio de lo que pasó hace...
Yo sí.
¿Has visto un cambio? ¿En qué sentido, Lord?
Pues basta con ver el último partido de México contra Estados Unidos, donde sí fuimos superados, pero México fue un equipo de barrio. O sea, si no estamos hablando de eso, y el cambio se vio drásticamente cuando cambian a Coca, a Jaime Lozano, jugó mucho mejor esa Copa Oro que lo que venía jugando incluso en los partidos previos a la Nations League, que le tocó, si no me equivoco, Surinam y no me acuerdo quién más. Pero ahí, la verdad, yo lo veía desastroso. O sea, en esa Copa Oro México generó opciones, que era lo que le faltaba. Acá en este partido me quedó a deber. Yo le doy crédito a Estados Unidos porque la verdad los anuló muy bien, pero al final tienes que ser mejor.
Pero si has visto un cambio de fondo, güey, realmente, después de lo que pasó.
Yo pensaba de estilo en cuanto a selección mexicana.
No. O sea, eso que decíamos de se necesita un fracaso de este tamaño para que haya cambios de verdad, yo no he visto que pase.
Yo creo que
un año después, sinceramente, absolutamente nada.
Si México no califica la Copa del Mundo, que ahorita pues no va a ser el caso porque es anfitrión, si México no clasificara, yo creo que no va a cambiar absolutamente nada. Te soy sincero. ¿Qué va a pasar? Van a cambiar al presidente de la federación, van a cambiar a tal, van a traer a otro entrenador. No, ahora sí vamos a cambiar, no va a cambiar nada.
¿Sabes qué pasa? No, y estoy de acuerdo, o sea, ya recibimos el mayor golpe que podíamos haber recibido, que era no solamente no calificar a la siguiente ronda, sino no calificar jugando como se jugó en Qatar. Pero por eso vuelvo y digo, es un nuevo grito al fútbol mexicano para decirle, estás enfermo. Fútbol mexicano, estás enfermo, lo haces mal. Y cada vez que te quieres curar, te quieres meter una pastillita medio que te ayude a sentirte mejor. No vas a mejorar. Así el fútbol mexicano no sirve. Antes calificaban 12 a la posibilidad de un título. Hoy califican 10. Eso no es mejorar. No hemos bajado el número de extranjeros. No tenemos una liga más competitiva. No tenemos mejores futbolistas. No tenemos un sistema que le ayude al futbolista mexicano, al joven, a desarrollarse y a ir tomando, evolucionando en los tiempos. Pero si uno, ojo, uno solamente habla y nos acordamos, bueno, Qatar, y ahora qué es lo más fresco. No, en el ínterin hay que sumarle, no se va a los Olímpicos, no se va al Mundial Sub-20. Ayer porque nadie lo peló. Argentina le pasó por encima a México, le clavó 4. Sí, sí. En la Sub-23. Entonces, cuando tanto, digamos, te mandan tantos mensajes que a todos niveles no compites y sigues haciendo lo mismo, pues no podemos esperar un gran cambio.
Y yo veo el tema del ascenso-descenso, a mí, la verdad, sinceramente me chupa un huevo, no pasa nada. O sea, no, si hay o no hay...
No digas, mira, eso, Lord.
La verdad, sí, o sea, entiendo por qué lo hacen, de fortalecer a los ligas, a lo del primer equipo, pero por esa razón no estamos fallando, no, a nivel de selección.
Abona, porque entonces lo el futbolista está cómodo diciendo, mira, a lo mejor, ¿qué va a pasar? Bueno, queda en último lugar.
Copa Libertadores tampoco.
Que lo pague el dueño, lo pague el dueño. Yo sigo jugando primera división.
Sí, tampoco. Copa Libertadores. Nosotros estábamos antes en Copa Libertadores, se llegaba al mismo lugar. Para mí, la gran razón por la cual no está evolucionando el futbolista mexicano es Europa. Competir contra los mejores en las mejores ligas. Ahí los responsables son, una, los directivos y los jugadores. Sinceramente.
Pero, ¿sabes qué
directivos
pasa, Rodo?
Que los quieren vender como si fueran...
Pero... No. Está bien que no hemos avanzado. Aquí el problema es que vamos para atrás, Lord. Porque en esa época que tú decías, México era muy señor de CONCACAF, le alcanzaba para hacer...
Pero ¿cómo estaba el resto? Yo creo que se estancó, no se fue para atrás, se estancó y los demás crecieron.
Siete victorias consecutivas de Estados Unidos no es
atrás. La última vez que le ganaste a Estados Unidos, todavía Chicharito era jugador de selección, imagínate, güey, marcó gol en aquel partido. Y el otro, ojo, que el otro medidor que tienes cerca a la mano... Es Copa América, güey. Que no se nos olvide que en la última Copa América nos fuimos 7-0 goleados, güey. De la Copa América donde antes, güey, pues llegabas a semifinales, por ahí te metiste un par de finales, güey. O sea, y en la última te fuiste goleado 7-0 en primera ronda de eliminación directa, en octavos de final, güey. Entonces, yo entiendo lo que dices. Yo sí creo que cuando México empezó a competir en Libertadores y se dio todo este, México creció futbolísticamente, creció al punto de lograr todo esto. El pedo fue que evidentemente, y como dices, todas las demás han seguido creciendo y México ya no ha crecido, México se ha estancado completamente. Nos repiten hasta el cansancio, güey, que jugar en Estados Unidos es para fortalecer selecciones menores y para... todo esto, güey. ¿Y dónde está esa infraestructura? ¿Y dónde están esos jóvenes?
No vas a fortalecer selecciones menores si no fortaleces tus fuerzas básicas. Los jugadores no crecen en las selecciones. Eso es lo que yo creo que no hemos terminado de entender. No crece en selecciones.
Pero ese dinero también es para los clubes, Miguel.
El jugador confirma su nivel en selección. Pero no se forma en la selección. El jugador se forma en su equipo. Y luego confirma ese buen estado en la selección mexicana, pero los jugadores no se forman en la selección nacional.
Oigan, y los formadores es un gran punto también.
Ah, no, bueno, pero lo que te digo es la sumatoria de todo, Lord. Yo estoy de acuerdo contigo en, bueno, pongamos descenso y descenso, ascenso y descenso. No por eso ahora México le va a competir a España, no. Pero es la sumatoria, es ascenso y descenso. Vamos a otra vez a que califiquen 8. Vamos a meter un límite real de extranjeros. Vamos a poner con todo y lo que refunfuñaron del 2011. Vamos a meter una regla 2011. Vamos a hacer cambios drásticos a ver si crecemos. Y ojo, hagámoslo y démonos un par de años.
Vamos a poner al futbolista mexicano, güey, a precio de mercado.
No, ¿y qué hace la Premier?
No inflemos los precios en el mercado local, güey.
¿Qué hace la Premier? Tienes que tener ciertos números en selección para ser jugador de Premier. O sea, si no puedes jugar en la Liga de Inglaterra. Yo no estoy comparando de que México sea lo mismo, pero, o sea, es una muy buena liga y cobra bien el futbolista en la Liga MX. Entonces, yo sí creo que por la gran cantidad de petardos que llegan en cuanto a los extranjeros se refiere, tiene que haber ciertos candados, incluso para entrenadores. O sea, ahora resulta que ser exitoso en Bolivia ya te da credenciales para ser entrenador de un equipo en el fútbol mexicano. Ahí también creo que viene el trasfondo. O sea, quedé campeón en Bolivia. Ah, no, pues vamos por este cuate que seguramente le va a ir bien en el fútbol mexicano. Hombre de Dios, ¿en qué nivel está la liga boliviana para compararla con el fútbol mexicano? Entonces, ahí creo que es una combinación de todo.
Sí, claro, es la sumatoria de todo. Y además, es animarse no es que van a descubrir el hilo negro. Yo creo que hay acciones muy puntuales que se podrían tomar y además decirle a la gente, oye, pero nos va a tomar tiempo, ¿eh? No es que en la próxima Copa Oro le vamos a meter 6 a Estados Unidos.
Claro.
No es que en la próxima eliminatoria vamos a volver a arrasar. No, se va a tomar un tiempo y nos vamos a volver a tropezar, pero necesitamos creer que el proyecto, independientemente de los resultados, va a funcionar, que la fórmula es la correcta. A lo mejor los resultados no llegan inmediatamente. Es como la cura contra, déjame ponerlo así, ahora que dije que México estaba enfermo, es, oye, vamos a crear la cura para tal enfermedad. Toma tiempo. Quizá la primera prueba no es tan efectiva. Oye, mira, vamos a ponerla aquí, vamos a quitarla acá, vamos a... Pero sigamos creyendo que este es el camino y eso no sucede. A ver, algunos mensajes de los hijos de su Mother Soccer.
¿Qué tranza, mi Mother Soccer? Aquí de Pensilvania. Mi nombre es Francisco y encima los escucho. Estaba escuchando acerca de los jugadores. Y mi pregunta es, ¿cómo le hubiera ido a Luis Ernesto Michel en la portería en la selección mexicana? Saludos a todos. De aquí de Pensilvania.
A ver, espérate, escuché bien. ¿Cómo le hubiera ido a Luis Ernesto Michel en la portería? Saludos primero.
Hasta saludos.
No entendí.
Pues... él fue el capitán de la Copa América en 2011.
Sí, güey, claro.
Yo creo que lo decía por el tema de Memo. Hola, chicos. De que le fue mal.
Hola, Pepito. Y ahorita hablamos del tema de Memo.
Apareció Pepe Freddy.
Hola, Pepito. Estaba muy triste, Pepito, güey. Sí, estaba con el moco suelto, lagrimita. Ahora platicamos del tema de Memo Ochoa, ¿eh? A ver.
Hola. Excelente noche, Armando de Cuautla, Morelos. Ojalá que los aficionados algún día entendamos que la mejor forma de decirle a la Federación Mexicana de Fútbol que nos da asco su forma de llevar la federación, valga la redundancia, es no ver ni un partido, no asistir a un partido y no comprar nada de la selección. Ojalá podamos hacer esa crear esa conciencia en la gente para que dejen de manejar el fútbol como lo manejan. Ojalá el futbolista mexicano entienda que se debe a un público, pero tal vez ahorita no son ellos los culpables al 100%, sino es la federación. Un asco de federación. Saludos a todos y ojalá y se pueda escuchar todo nuestro malestar que tenemos.
Saludos a Cuautla. Mira, al final es una manifestación muy válida. Yo ahora con el grito, por cierto, ayer México perdió en todo, ¿eh? Y perdió la gente, sí. Y salimos otra vez en conciencia y perdimos en educación, perdimos en todo ayer. Yo lo que... Y su mensaje es válido, una forma de decirle al productor de, valga la redundancia, del producto que vas a consumir, no lo quiero, no me gusta, es no consumirlo. Tal es una acción válida. Evidentemente nos vemos afectados todos en la industria, Todos. O sea, todos nos vemos afectados en la industria. Pero pues, es una forma muy válida de la gente decir, oye, no quiero tu camiseta, no quiero ir al partido. Yo por eso decía, no vayas a gritar. Haz inconforme con la selección, está perfecto. No vayas.
Sí.
No, o sea...
No le metas más dinero al arco.
Exacto.
No lo veas por televisión tampoco. O sea,
nada. Te digo, y nos afecta a todos, ¿eh?
Porque estamos sí, a nosotros nos afecta. Pero pues si quieres manifestarte de una buena manera, porque pues al final vas a gritar este maldito grito, terminas afectando a todos. Tú primero porque gastaste plata en ir sin querer consumir el producto. Dos, a la selección le afectas porque de nada ayudó al final. Y a mí me pareció que hasta los americanos dijeron, ah, mira qué bonito.
Pero también, ¿no? Güey,
hasta
que entender,
con todo estamos ganando.
También hay que entender una cosa, no lo estoy justificando de ninguna manera. Pero se han refugiado o lo han encontrado como la manera de protestarle a la federación y a la selección. El grito ya no aparece, güey, por como era antes o como inició, ¿no? El grito hoy aparece cuando México está perdiendo, cuando México no está rindiendo. Ahí es cuando aparece el grito. Y insisto, no está bien y no lo estoy justificando. No estoy diciendo que qué bueno que lo hagan.
Era para echar desmadre, hoy es para frustrar.
Pero hoy es para. Hoy es. Exactamente, güey. Hoy la afición va y grita como manera de reclamo hacia la federación y hacia la selección de que están haciendo mal las cosas, güey. Es eso, ¿eh?
Por eso vuelvo y digo: te quieres manifestar, le quieres decir a la selección, oye, no me gusta lo que estás haciendo, no vayas, no compres el boleto, no gastes tu dinero. No te arriesgues a gastar tu dinero, salir enojado, gritar lo que no tienes que gritar.
Pero ¿sabes cuál es el pedo, Miguel? ¿Sabes cuál es el pedo, Miguel? Que conoces muy bien, güey, la propaganda mediática que tiene la selección, güey. Y la tienen hecho, güey. Previo al partido contra Estados Unidos, le ganas a Panamá, empiezas a inflar el globo. La gente te compra el discurso, van al partido, dicen a huevo, ahora sí, es hoy le vamos a ganar a Estados Unidos, hoy se rompe el maleficio, ta, ta, ta. Y vuelve a pasar lo mismo, güey. Entonces, estando ahí, la gente se encabrona y pasa lo que pasa, güey. O sea, no está bien, no está bien.
No está bien.
Pero pues es su manera de protestar, güey.
Pero no está bien. O sea, a ver, vas a protestar, sí, no así, ¿eh? Si vas a protestar así, no protestes. Vuelvo a lo mismo. Si ya pagaste un boleto, eso te da derecho de algunas cosas y tienes restringidas otras. Entonces, ¿quieres ir? ¿Quieres arriesgarte? Sí, perfecto, ahora te comportas. Me importa un comino si estás frustrado, enojado, si le quieres decir a la federación que no te gusta cómo trabaja. No me importa. No grites. No vayas.
La única manera de que se erradique el grito es que hagan como pasó en o ha pasado en el Mundial y en otras ocasiones. Tienes que empezar a sacar a la gente, güey, del estadio y prohibirles el acceso. Y ficharlos y catalogarlos para que no vuelvan a entrar, güey. Es la única manera en la que la gente lo va a dejar de hacer, güey. Mientras tanto, hoy en día, te lo digo, es la manera en la que protestan y no se ve cómo lo dejen de hacer, güey.
No. A ver, más mensajes.
¿Qué tal, hijos de su Mother Soccer? Les habla José Manuel Aiza, de Emiliano Zapata, Tabasco. Es triste ver a la selección mexicana en lo que se ha convertido el día de hoy. Un equipo que no tiene capacidad de respuesta ante equipos que normalmente ya los dominan, como Estados Unidos en este caso. Pero, pues bueno, hay mucho que hacer, hay mucho que tendrían que hacer los directivos para poder mejorar esto. La pregunta es por qué el Jimmy, cuando ya iba perdiendo 1-0, ¿por qué no sale el segundo tiempo con dos extremos y dos centros delanteros? ¿Por qué no inicia con Antuna y con Quiñones y Henry y Santi? Bueno, simplemente fue la decisión de él. Pero lo importante es que los directivos ya cambien la manera de ver el fútbol en México. Ascenso y descenso, y empezar a buscar jóvenes por todos lados. Que tengan todos muy buenas noches.
Saludos. Coincido plenamente, ¿eh?
Tiene voz de locutor, ¿eh?
Sí, güey, para empezar le iba a decir qué chingona voz tiene, güey, envidiable. Entonces déjame empezar a hablar así para ponerme al nivel.
Métale, no, lo primero es decirle, papá.
Gracias, gracias. Uno tiene razón en fondo de todo, ¿no? Y coincidimos. Jimmy creo que se tarda en hacer algunos cambios, pero en general, pues esta es la consecuencia de un fútbol que pues, está enfermo, está convaleciente y no han encontrado la cura. A ver, lo de Memo Ochoa. Vamos a entrar al tema. Memo Ochoa. Rápido. ¿Se equivoca Memo Ochoa en el primero, sí o no?
Sí.
No se equivoca. ¿Pudo hacer más? Sí. Pero no se equivoca. No es error de Memo.
Ok, yo estoy más con el Lord en el primero. ¿En el segundo?
No.
No hay. No hay
el
error.
Rebote. Es un rebote.
El segundo. O sea, culpar a Memo Ochoa del gol tampoco es este. Okay.
Creo que ahí más colabora Johan dejando la vivita ahí donde estaba la zona caliente.
Yo porque hubo muchas manifestaciones en redes sociales responsabilizando directamente a Memo de la derrota, ¿no? Como si México hubiera
peleado tres en el poste
y hubiera agobiado.
Están diciendo que es un arquero que puso Televisa ahí, o sea, no me jodas.
Sí, sí. Bueno, al final yo sí creo que pudo haber hecho más. También lo tapan. Yo estaba escuchando la transmisión para Estados Unidos y Osvaldo Sánchez decía, tiene injerencia en los dos. Dice que en el segundo, yo por eso les pregunté, y respeto mucho la opinión de Osvaldo, siendo arquero, ¿no? Y además uno de los mejores del fútbol mexicano. Él decía, Memo tenía que haber estado más pegado a su poste, a su palo, en el segundo. No lo sé, ¿eh? Yo lo pregunto, a mí no me lo parece.
Sí.
Pero Osvaldo sí dijo, en los dos, Memo tuvo injerencia.
Yo, Yo generalmente cuando veo partidos de selección trato de complementar, pues platico con gente ex seleccionada nacional en el momento, ¿no? Porque pues yo qué, yo no fui portero, yo no fui delantero, yo no fui central, yo no fui mediocampista. Hice mi luchita. Pero al final...
Igual que te extrañó, güey.
Ya sé, el jugador que nos perdimos, el jugador que nos perdimos. Pero sí me gusta... tener argumentos para decir, futbolísticamente hablando, oye, sí o no. A mí me dijeron que al final, uno, el tema es que no la ve, porque Edson está en el camino. Y si se dan cuenta en la repetición, Memo tiene que moverse tantito hacia la izquierda
el otro
para
lado.
Ver de dónde la viene. Entonces, al momento del impacto, él reacciona, pero reacciona tarde porque no la ve. No sabe tampoco la potencia que lleva el disparo de Tyler Adams, que es un golazo. Sí, porque la gente dice, no, es que no va ni siquiera orillado, o sea, pero no ve al momento de que sale la bola, uno. Dos, no se percata de la potencia del disparo. Y me dice también, a esa distancia y donde la puso, siempre va a haber alguna, o sea, va, alguna responsabilidad del arquero. Pero así decir, error de Memo, no. ¿Pudo haber hecho más? Quizás.
La otra pregunta, ese era el tema principal, ¿no? Ayer. La otra pregunta es, ¿de verdad prescindir de Jaime Lozano hoy es la solución?
No, o sea, pero ya tienen plan B.
Ok, a ver.
Javier Aguirre. Y sí, no es broma, güey.
No, yo también. Lord se dio un chingadazo con el micrófono, por cierto.
No, me estás jodiendo.
A ver, no estoy desacreditando tu información, Fer.
No es por la información.
No es por la información.
Es el hombre de confianza de Juan Carlos Rodríguez de toda la vida, güey. Han estado en permanente comunicación desde que la bomba llegó a la federación. En permanente comunicación. Muchos de las ideas de la idea deportiva que tiene Juan Carlos Rodríguez han sido en pláticas con Javier y pues la comunicación se ha agudizado más en los últimos días. A todos sabíamos, güey, que a Jaime Lozano de entrada en su contrato dice sujeto a evaluación terminando la Copa América, güey. Ayer se prendieron las alarmas, ya conoces cómo funciona el fútbol mexicano. No creo, y esto es opinión, no información, no creo que le vayan a cortar el proceso antes de la Copa América, pero Javier está ahí, güey, y al punto que Javier no ha renovado con el Mallorca y los tiene una final de la Copa del Rey. Hijo,
el problema es que hoy yo, y te creo, Fer, porque siempre estás bien informado, y Javier Aguirre siempre es una alternativa, o sea, viable, o sea, extraordinaria. Nadie está desacreditando ni tu información ni la capacidad de Javier Aguirre.
Sí, no.
La decisión.
El tema es, y lo voy a decir honestamente, de tener a Jimmy a tener a Javier, creo que todos coincidimos en que tiene mucho más
experiencia,
capacidad el propio Javier. Pero ese no es el tema. El tema es que seguimos creyendo que es una persona la que va a cambiar el fútbol mexicano.
El tema, Miguel, es que ellos saben que de aquí al 2026 no vas a poder... Déjate la presión. De aquí al 2026 no vas a poder hacer cambios de fondo, güey. O sea, no vas a tener en dos años cómo... ¿Cómo cambiar de todo este pinche ecosistema, güey, que lleva años para poder tener una selección competitiva? Entonces, van a seguir apagando incendios, güey. Y si ahora el incendio vuelve a estar ahí presente, güey, pues no puedes echar a los futbolistas porque es lo único que tienes, güey. Ajá. Porque también hay que poner las cartas sobre la mesa. Dicen que se vayan estos. ¿Y a quién chingados vas a poner, güey? No hay, güey. Tampoco creamos que hay 30 o 35 futbolistas nivel de selección mexicana. No los hay, no hay. Con trabajos juntamos 23 y muchos de ellos te diría que en otros tiempos en su vida se hubieran puesto la playera de la selección, güey. Pero es lo que hay. Entonces...
No, pero estamos de acuerdo que cada técnico puede potenciar de distinta manera las capacidades de los jugadores. Esa es la magia de los entrenadores. No, a ver...
Me pone muy de malas.
Lo que pasa es que seguimos creyendo que es lo mismo, ¿no?
O sea,
seguimos
es como maquillar. ¿Te acuerdas John de Luisa que dijo un gol hubiera sido la diferencia en la fase de grupos. Ay, puta madre, ya cambiaba todo el fútbol mexicano con un gol contra Arabia Saudita.
Bueno,
o sea, no, en el fondo,
ojo, en el fondo, yo entiendo que eso no iba, pero en el fondo tenía razón, porque si me, no. Y lo dijo el propio Andrés Guardado, a ver, espérame, el propio Andrés Guardado lo dijo, si nosotros hubiéramos accedido a la siguiente ronda, no hubiera pasado nada.
No pasaba nada. A eso me refiero.
Y a eso yo creo que se refería John de Luisa, diciendo, si estuvimos un gol, de que nada pasara. Y es lo triste. A lo mejor lo hizo, evidentemente, para defender su gestión.
Ah, no, claro.
Es triste, pero cierto.
No, pero a lo que voy es, o sea, estamos pensando en querer hacer las cosas distintas. A Jaime Lozano lo pusieron hace menos de un año. Y ya evaluarlo, entiendo la evaluación y que los entrenadores son sujetos a cambios, pero a un mal resultado, a mí se me hace muy básico el ser resultadista para decidir y cortar un proceso. O sea, nueve meses, neta, un año.
¿Cuál es? A ver.
Ya, y vamos a cambiar de entrenador y mover a los... O sea, ¿cuál es el proceso? O sea, todo ese año que tuviste, que funcionó el año, evidentemente pierdes contra Estados Unidos, pero estamos hablando de un proyecto. O sea, imagínate Alemania. Y aquí sí te lo voy a poner, no por comparar, pero te voy a poner...
Proyecto, Lord. Es que ahí no hay proyecto.
Ponte Julian Nagelsmann. ¿Sabes cómo se enojó la gente porque empató con México? Sí. Y ve cómo le pasó por encima a Francia. O sea, imagínate, bueno, si dijeran, este güey no sirve para nada, no sabe gestionar un vestidor a nivel de selecciones nacionales, es entrenador de club. O sea, esa es la conversación en México. ¿Por qué no mirar a los que hacen bien las cosas?
Porque
si seguimos haciendo lo mismo, ¿por qué esperar que vamos a tener resultados distintos? No va por ahí.
Y yo estoy de acuerdo contigo, Lord, pero volvemos a lo mismo. Ellos siguen creyendo que la selección mexicana va a solucionar los problemas de la selección mexicana. Y no es así.
Hasta de la sociedad.
Es el fútbol, pero lo que voy es, ellos creen que haciendo cambios en la selección va a cambiar la selección nacional. No. Tú tienes que hacer cambios en la estructura, en la base, que se llama fútbol mexicano, para que tu selección sea distinta.
Totalmente.
Y ellos le siguen moviendo a la selección. A ver, te pregunto, Fer, decías, si a Jaime Lozano no le va bien en la Copa América, yo sé que Ibar Cisniega dijo semifinales, y el otro día hacíamos el ejercicio, y verdaderamente uno no cree ahora tan viable que estén al alcance de la mano. Pero, ¿cuál es la evaluación con Jaime Lozano después de Copa América? ¿Dónde está el parámetro? ¿Dónde está el rasero? ¿Dónde está? ¿Continúas o te vas? ¿En semifinales, final? ¿Qué es?
Pues yo sabía lo mismo, que el objetivo que le pusieron a Lozano es por lo menos llegar a semifinales. De ahí parte la medición, güey. Ahora, me imagino yo, güey, pues hay que tener los dedos de frente, güey. Si te echa Argentina en cuartos de final, güey, pues, ¿qué vas a decir, güey? No. Perdí contra el campeón del mundo y contra un equipo que es candidato a ganar el mundial. No es como que... Pero me parece que si se da la situación, como pasó en la última Copa América, de que una selección te pase por encima, te metan una goleada, güey... algo por el estilo, yo creo que se va a cortar de tajo el proceso de Lozano. A mí me da la impresión, Miguel Rodó, más allá de lo que digan de puertas para afuera, a mí me da la impresión que en la interna nunca han creído realmente en el proceso de Lozano. Que el Jimmy está ahí, güey, porque llegó, apagó el fuego, fue campeón, los jugadores lo respaldaron y pidieron que se quedara.
En un momento, Fer. Fue campeón de un torneo de selecciones B y C, güey.
Por eso. Pero el ser campeón le dio cierto crédito. Porque en ese momento tampoco se creía que México iba a ser campeón, güey. Hay que acordarnos de lo que había pasado dos semanas antes.
Con una
es campeón. No importa, güey. Yo antes, como venía la cosa, todos decíamos, no hay manera, güey. Y creo que también ahí los jugadores fueron pieza clave, porque fueron los que lo respaldaron y pidieron que continuara el proceso. Pero a mí me parece, y esto es percepción mía, que a la interna de la federación y en los altos mandos de la federación no terminan de confiar en Lozano para ser él el técnico de la selección mexicana.
Pero es que, y perdón que sea repetitivo, el tema es que la federación, el fútbol mexicano, sigue creyendo que la solución es un hombre. Ah, el problema eres tú, Jaime Lozano.
Ah, no, de acuerdo. Sí. Estoy de acuerdo contigo, güey. Pero, sí, sí. pero es que insisto, güey, a 2 años del Mundial no van a encontrar otro problema que señalar, güey, porque no tienes cómo armar un proceso de aquí al 2026 en 2 años, güey. Esto tendría que venir construido de 6-8 años atrás, güey. Como no hay proceso, como no hay proyecto, como no ha habido nada, como todo es inmediatez, como hoy gano la Copa Oro y eres el mejor y pierdes contra Estados Unidos y eres el peor, güey, porque así es el análisis de la federación. Pues, ¿cuál es la solución, güey? Pues, apagar el incendio. ¿Cómo apago el incendio? No puedo echar a los jugadores, pues echo al técnico. Y además, ¿qué crees, güey? En su cláusula, en su contrato, dice que le podemos cortar el proceso después de Copa América sin pagar un solo centavo. Así es que...
Bueno, eso debería ser lo normal. O sea, en fin, a ver, antes de irnos, un par de mensajes más. Pero que nos pongan de buenas, Pepito, por favor.
¡Órale, hijos de su mother soccer! Su amigo Luis de Celaya.
Ay, papaya.
Para dejarles mi momento feliz, mi deporte. Recuerdo muy bien las noches de fútbol en el glorioso Miguel Alemán Valdés. Viendo al Buitre, a Michel, a Hugo. Sin duda, qué felicidad, qué momentos, qué noches de fútbol junto a mi padre. Un gran recuerdo. Y a petición de mi güerito hermoso, de mi Miguelón. Ay, papaya de Celaya. Saludos a mi pollo también. Se me va a poner celoso.
Fenómeno.
Enorme, enorme. Quiero ir a Celaya nada más para darle un arrumaco, güey.
De ese grasa.
Exacto. Uno chingón con jamón del bueno.
Prefede, guárdame esta.
Ándale.
Epa. Para cuando esté el güero Gurwitz, que hace un par de episodios se quejó amargamente de una alergia por su protección solar, cabrón.
Estoy igual.
Y fíjate que mi esposa trabaja en una empresa reconocida a nivel mundial de origen japonés, en donde son expertos en skincare y tienen una línea de protección solar muy chingona. Me comenta a mí, le pasé el dato a mi vieja y me dice que, pues, relaciones, ha estado tratando de buscar a Gurwitz, pero no lo encuentran, cabrón, ¿no? Por redes sociales y así. Entonces me dijo, oye, ¿cómo le hacemos? Y bueno, pues deja, mando un audio a ver si pega. Entonces, pues, le quieren mandar al güerito vende quesos ahí su kit, que nos diga a dónde se lo mandamos. Saludos.
Oye, lo primero es decirle, vean cómo traigo los ojos, güey.
Qué chula es la comunidad.
No, güey, sigo bien irritado. Lo primero es, gracias, güey, chingos de gracias a ti para tu esposa, que me contacten en redes sociales, en Instagram, en que me manden mensaje en Twitter.
Y si hacemos público tu teléfono, güey, para que te contacten.
No, te agradezco, pero como ya tenemos el teléfono, Fer, obviamente tienes el número, ¿no?, del mensaje.
Sí, justo David de marketing que nos está escuchando, siempre nos escucha cuando grabamos, está en el...
Ok.
Me puso...
Saludos, David.
La esposa de este señor sí escribió para mandar las cremas, entonces, pues, si quieres te
paso el contacto.
Pasa sí, el mensaje.
Bueno, y gracias, porque la neta sigo bien jodido, güey. Si se fijan, traigo como hasta quemado aquí y...
Pero pues eso ya es la edad, mi hermano.
No, güey, me tengo que seguir con... Yo, güey, yo sí soy muy blanco, la neta, y sí me tengo que poner protector solar. Y últimamente, o sea, me pongo y me irrita los ojos y estoy como... No es hierba, güey, en realidad sí es irritación. Traigo los ojos rojos.
A todo esto, pues también quiero hacer una llamada a la nación de Mother Soccer. Estoy buscando justamente un préstamo para un Aston Martin. Ahí quien guste colaborar, por favor, ahí comuníquese a las redes de Mother Soccer de cuates.
Qué pinche exigente, güey, no mames. Yo aunque me den para salga la luz, no seas ojete, Lord.
Pues ya te van a dar tu cremita, papá.
Oye, gracias, de verdad. Yo ahorita los busco. Gracias, gracias.
Ya respondió tal CM a la solicitud de Lord, que te busca, Lord.
Exacto.
Muy bien, enhorabuena, me encanta.
Tenemos otro, ¿no? ¿Mensaje o no? ¿O ya no, Pepito?
No, son todos.
Ah, son todos. Ok. Bueno, Pepito.
Pero ya vámonos, no, güey, ya se hizo tarde.
¿Sí, Pepito?
No, la verdad es que no. No.
Ah, chingón. Órale. Bueno, Adiós.
Gracias, ¿eh? Ya sí. Los extrañaba. TQM.
Chingón.
Oh, mother sucker.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.